Qué bueno estar contigo hoy. Si tienes una Biblia, vaya a 1 Corintios 7. Ahí vamos a estar hoy. Y mientras estás llegando ahí, quiero que sepas, no se ha cancelado el Noche de Hombres. Se ha movido de fecha, o cambió de fecha. Si está triste, yo también. Pero había varias razones por las cuales tuvimos que hacerlo. Principalmente, que la cosa que estamos... El hombre que principal no está disponible hasta la primavera. Era el hombre clave para esta conferencia. Entonces, Noche de Hombres va a cambiar del otoño y para la primavera. Si es primera vez de estar con nosotros, estamos en una serie de mensajes por los últimos meses, dos meses, que se llama Iglesia en la Naturaleza, basado en un libro del Nuevo Testamento. No es un libro, es una carta que Pablo escribe a un grupo de cristianos viviendo en la ciudad de Corinto, y tiene que saber que son cristianos de primera generación. Significa que dieron su vida a Jesús como jóvenes, no se criaron en la iglesia, no iban en los campamentos de la iglesia, no conocen el idioma de la iglesia, y cuando dieron su vida a Jesús, hubiera sido unos hábitos, estilos de vida, adicciones, rutinas, relaciones que ya habían establecido antes de Jesús. Y ahora que hemos entregado su vida a Jesús, estas cosas están en conflicto con esta nueva vida en Cristo. Y el resultado es que creó un ambiente medio loco. Y Corinto fue conocido como el Capitolio del sexo del mundo. Es como Roma era en Nueva York de aquel día, así Corinto hubiera sido como Las Vegas del día. Lo que sucede en Corinto, queda en Corinto. El problema es que viven ahí, no lo pueden escapar. Muchos hubieran trabajado en la calle principal, la avenida, como dicen, y estaban en lugares donde había prostitución, donde había prostitutos del templo. Era el templo de Afrodita. Y Pablo llegó y empieza esta vida, esta iglesia de vida, y ellos responden al mensaje del Evangelio y cambió radicalmente a sus vidas. Quizás es lo mismo para ti. Como para uno de los corintios, tú te creaste cerca de religión, pero no entendiste el Evangelio. Hay una diferencia. Puedes crearse en la iglesia y puedes crearse en Cristo. Hay diferencia entre dar su vida a Cristo como Salvador y viviendo tu vida para Jesús como su Señor. Estaba haciendo un bautismo hace unos años, alistándome para bautizar una mujer. Quería estar seguro que ella sabía lo que estaba haciendo. Recibes Jesús como Salvador de tu alma. Él dijo, sí, absolutamente, y Señor de tu vida. Y ella preguntó, ¿qué significa eso? Significa que vas a dar cada área de tu vida a Jesucristo para seguirle como Señor y Salvador. Dice, parece difícil. Sí, lo es. Gracias a Dios no tenemos que hacerlo por nuestra propia fuerza. Estamos salvados por obras, no nuestras, el suyo, de Jesús. El salmista dice, si no fuera por la gracia de Dios, si Dios contaba nuestro pecado contra nosotros, ¿quién puede estar parado? Ninguno. Llegamos a Jesús como somos, dramáticamente salvados y dramáticamente diferente, pero no era fácil de aquel día para adelante. Tenían sus viejos estilos de vida, sus viejos novios y novias, hábitos, adicciones, estaban subiendo su cabeza y chocaba con su nueva vida en Jesús. Y ahí, en medio de esta tensión, estando en la iglesia o siendo una iglesia en la naturaleza, pero no de la naturaleza, tenemos una oportunidad para hacer un camino para vivir para Jesús. Y Pablo escucha de unas cosas que están sucediendo en esta iglesia en Corinto. No estaba ahí, estaba plantando iglesias en otros lugares, pero lo menciona en la carta donde había una mujer rica en la iglesia de Corinto de nombre Chloe, y ella invitó a una de la iglesia para encontrarse en su casa y dejó saber a Pablo que había cosas aquí medio sucio sucediendo. Y esa es su motivación por escribir la carta de 1 Corintios. Lo están enfrentando en unas cosas o unos temas difíciles. Y si has estado aquí en las últimas semanas, sabes que no ha sido fácil, cosas de que no es fácil hablar, de división y argumentos y demandas judiciales. Y la semana pasada, inmoralidad sexual ha sido una cosa tras otra. Yo lo estoy animando a Kyle y Ryan, los otros pastores, atácalo, predica de esas cosas difíciles. Pero ahora me pidieron regresar y yo tengo que predicar de lo mismo ahora. Me gustaría si fuera un poco de alivio, pero si leíste, no hay. Eso es lo que me gusta de los pasajes exposicionales. Estamos enfrentando lo que viene. ¿Y por qué hablamos de eso en la iglesia? Porque 1 Corintios 7 habla de eso. Va a ser incómodo. Y si te pones rojos o mueves en tu silla, dile a ti mismo, puede ser peor. Tú puedes ser el que está aquí predicando y enseñando eso. Va a ser incómodo. Pero aquí es la pregunta. ¿Por qué Pablo toma su tiempo de hablar de esas cosas difíciles? ¿Y qué es la razón? Porque los ama. Él ama a la persona de esta iglesia. Lo ama tanto para hacerlo incómodo para ellos. ¿Entiende? Amor verdadero, lo escuchamos mucho, no es tolerando y afirmando las creencias y comportamientos de todo el mundo. Suena bien, pero no es amor verdadero. Amor verdadero no es tampoco ser solo crítico hacia las personas. Amor verdadero está navegando entre estas dos cosas, gracia y verdad. Sé que muchos me están viendo. Los que más me aman no son los que son críticos de mí o me malentienden. Sé también los que me aman no solo me dicen lo bueno que soy y lo que me dicen lo que quiero escuchar. No, los que me aman más me dicen la verdad. Me aman tanto para decirme la verdad. Es como si tú contrataras a un entrenador personal y vas a hacer ejercicio 3-4 veces a la semana con esta persona y en la primera visita te dicen qué debemos hacer por la hora que estamos juntos. No estoy seguro, pero si puedes, no me hagas incómodo. No quiero que sube tanto mi latido de corazón. No quiero sudar tanto. No quiero experimentar dolor. ¿Qué quieres experimentar? Encuéntrame 2-3 veces a la semana y dime que estoy en buena forma. Lo mismo es cierto espiritualmente. Es lo que está haciendo Pablo en este pasaje. Y entiendes, cuando llegamos a la segunda parte de 1 Corintios, no es tanto conocido como una obra de teología compuesta como Pablo tomando unas preguntas que estos corintios, cristianos corintios, tenían. Es tiempo para pregunta y respuesta. Y la cosa de esta carta, no tenemos las preguntas que preguntaron, tenemos las respuestas que proveyó Pablo. Es como la palabra Jeopardy. Podemos adivinar las preguntas que tuvieron basado en las cosas que dijo Pablo en el texto. Llegando al capítulo 7, es muy claro que las preguntas que le hacen tienen que ver con las relaciones con un otro significativo, citando matrimonio, intimidad sexual, divorcio. No tenemos las preguntas, pero podemos imaginar cuáles fueran las preguntas. Entonces, yo intenté adivinar cuáles eran las preguntas. Podría haber sido esta, Pablo. Llegué a ser un cristiano en Corinto, pero mi esposa no. Entonces ahora hay una tensión. Quiero asistir a la iglesia, él o ella no quiere. Yo quiero que debemos diezmar y ellos creen que es un ridículo. Está causando mucho argumento en nuestro matrimonio, Pablo. ¿Hay maneras aceptables para salir? ¿Es una opción el divorcio? Podría haber sido una pregunta que hicieron. Pablo, soy soltero. Y di mi vida a Jesús. Y el grupo de citas en Corinto ya era muy escasa antes de mi conversión. Ahora se siente como todas las perspectivas están bajando. Pablo, he perdido. Conocí a esa muchacha bonita en la noche de adoración y fuimos a la primera cita y me dijo que era prostituta del templo. Y ahora estoy queriendo saber, conocí a un hombre guapo y me dijo que antes él visitaba al templo de la prostituta y él lucha con la tentación. Y estoy queriendo saber si hay un señor o señora perfecto o perfecta y quiero bajar mis normas entonces para no estar sola. ¿Qué debo hacer? Entonces Pablo intenta contestar esas preguntas sucias. Me gusta como la versión de la Biblia en inglés que se llama El Mensaje. Entonces, para este sermón voy a usar unas parafrases para la traducción de la Biblia. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. La pregunta que hicieron, Pablo, ¿es bueno o malo el sexo? Y la razón por qué preguntar esta pregunta es basado en lo que dijo la semana pasada en capítulo 6, cuando habla de tentación sexual. Y si estuviste aquí, sabes que todo pecado fuera de cuerpo, pero es pecado sexual, es un pecado contra tu cuerpo. ¿Y qué significa? La biología afirma lo que siempre ha dicho la Escritura, la intimidad sexual es vincularse biológicamente con otra persona. Entonces, cuando tienes intimidad sexual con otra persona, tu cuerpo hace una promesa, aunque tú no. Y es parte de la razón, si has tenido múltiples parejas sexuales, te ha causado daño, aunque te has dado cuenta o no. Entonces, es un pecado contra tu cuerpo. Entonces, ¿por qué se siente bien y es tan vinculador? Puede llegar a ser adictivo. Cuando tiene que ver al pecado sexual, no juega con ello. Huye, dice. Significa que la mayoría de las otras tentaciones, tú puedes luchar uno al otro. Si llega Satanás a tu puerta físicamente hoy, más tarde, espero que no, pero si lo hiciera, tú puedes salir y luchar rostro a rostro porque mayor es el que está en mí que está en el mundo. Pero si un modelo de Instagram entra en tu medio social que parece tipo mujer de Corintio, no luches con ella. Está fuera de tu clase y Pablo dice que huyes de eso. Entonces ellos escuchan esta enseñanza y porque muchos de esos viven en el capítulo de sexo del mundo, hubieran visitado el templo de las prostitutas, otros hubieran sido las prostitutas en el templo. Ese chocó contra otro comportamiento que tenían de antes de ser cristianos. Hay unos que odiaban al sexo y decían ellos que ser celibato es mejor, no debe tener sexo aunque casado. Fueron al otro extremo. Entonces otros preguntaban, ¿es bueno o malo? En versículo 2 pregunta, sí, por supuesto, pero solo en un contexto determinado. Es bueno que el hombre tenga una esposa y que tenga la mujer tenga un marido. Los impulsos sexuales son fuertes, pero el matrimonio es lo suficientemente fuerte como para contenerlos y proporcionar una vida sexual equilibrada y satisfactoria en un mundo de desorden sexual. Dice en 1 Corintios 7. Entonces, dentro de una relación de convenio, de pacto, entonces, esta es una imagen del pacto que existe el uno al otro, como el pacto que hizo Cristo con su iglesia. Dentro de este contexto es una cosa tan buena el sexo. Y tú has escuchado el ejemplo. El fuego es bueno en una chimenea. El café caliente y humeante es bueno en una taza térmica. Fuera de ellas es destructivo, sucio y doloroso. Dice lo mismo, es cierto, acerca de la intimidad sexual. Es una cosa poderosa y es algo bueno. Dios diseñó el sexo, no lo descubrimos solos. Él no estaba pasando por el jardín de Edén buscando a Adán y Eva. No sabía a dónde fueron y escuchaba ruidos detrás de los árboles. ¿Y qué hacen ustedes? No puedo no ver eso. No puedo borrar la imagen. No. Qué bueno que a alguien le gustó mi chiste. Alguien se rió. No, Dios lo diseñó, fue su idea. Lo diseñó para tres, dice, para consumir el pacto que hizo para hacer familia y para tu placer. Por esas tres cosas lo diseñó. La Biblia es para el sexo, pero dentro de las fronteras de un matrimonio. Si ya no estás apenada, ya viene. El cama dice que el hecho matrimonial debe ser un lugar de reciprocidad. El marido debe buscar satisfacer a su esposa. La esposa debe buscar satisfacer a su marido. El matrimonio no es un lugar para defender los propios derechos. El matrimonio es una decisión de servir al otro. No solo un sentimiento, una decisión, ya sea en la cama o fuera de ella. Otra vez de 1 Corintios 7, 2 a 6. Es la idea de mutualidad, pensando el uno al otro, y los hombres y mujeres están hechos diferentes. Ese es el circuito del mujer, complejo con muchos botones, y ese circuito del hombre de prender pagar. Es una buena descripción. de cómo están hechos los hombres y mujeres. Wow, unas mujeres se sienten bien vistas ahora. Yep, así soy yo. Eso es cierto físicamente y puede ser cierto emocionalmente. Es la idea de mutualidad. Que tu circuito no es mi circuito, te quiero servir en eso. La idea de mutualidad hubiera aplastado la mente del hombre de Corinto. En el primer siglo, era brutal en el primer siglo para las mujeres. No tenían derechos, eran consideradas como propiedad y los hombres tenían todo el poder en el matrimonio. Que él podía divorciarla por cualquier razón, ni dar una razón. Dejándola muy vulnerable, no dejándola ningún apoyo emocional ni financiero. Entonces, cuando Pablo habla de eso, está poniendo en su cabeza esta mentalidad. Dice, el matrimonio en la cama y fuera debes ofrecer su cuerpo como servicio del otro. Hombres pueden escuchar eso. Ah, amor, escuché el sermón. Debo ofrecer mi cuerpo a ti en servicio. Si quieres tener tu camino conmigo, tu manera conmigo, aprovecha. Y la mujer va a decir, yo estoy pensando la forma en que puedes servirme con tu cuerpo es sacar la basura, lavar los platos, bañar los niños y deshacerte este unicejo que tienes en tu cara. Sin duda, tengo que enfrentar eso porque sé, especialmente enseñando así, estoy navegando en el campo de minas. Este es uno de esos textos y mensajes que se puede llenar como, sí, pero ya han hecho tú internamente. Escucha la verdad, sí, pero no sabes tú con quién estoy casado. No conoces la situación. Tú no sabes la situación en que estoy. Hay muchos escuchando este mensaje ahora, mujeres o hombres, que estás en una relación abusiva. Y quiero decirlo al narcisista que está escuchando o al egoísta o abusador escuchando este pasaje. Tú puedes tomarlo fuera de contexto y ir a tu casa y decir, 1 Corintios 7 dice, como tu esposo tengo autoridad sobre tu cuerpo, así que si estoy de humor, no puedes decir que no sin pecar. No, no es lo que significa este pasaje. Eso se llama abuso sexual. Pablo dice, es la idea de mutualidad. Quieres servir a tu pareja. Mutualidad, poniendo a sus necesidades sobre las tuyas. Y solo funciona cuando... ¿Qué significa mutualidad? 50-50, 70-30, 60-40. No sé, significa que no estás manteniendo el contado. Solo te sirvo. Y sigue, dice, abstenerse de tensiones... De tener relaciones sexuales es permisible por un tiempo si ambos están de acuerdo y si es con el propósito de orar y ayunar, pero solo en esos momentos luego vuelven a estar juntos. Satanás tiene una forma ingeniosa de tentarlos cuando menos lo esperamos. 1 Corintios 7, 2 a 6. Entonces, no sé cuántos han hecho eso de orar y ayunar con este propósito de no hacer sexo. No recuerdo si otros me dijeron que estaban ayunando de eso y qué bueno que lo mantuvieron a sí mismo. No quería escuchar eso. Lo que hace aquí es que está enfrentando estas ideas de que unos en la iglesia han abandonado al sexo, que es mejor hacerlo así, y Pablo lo está enfrentando. Pero también dice, si escoges hacerlo como pareja, mantenga en mente lo ingenioso y engañoso que es Satanás. Si uno de ustedes tiene necesidades físicas, satisfaga a tu pareja. Para satisfacer las necesidades emocionales y físicas de tu pareja. ¿Por qué? Porque Satanás es buen pescador. Y sabe que la carnada que funciona para ti no funciona para tu pareja y viceversa. Es entender cómo puede atacar a tu pareja Satanás. Y quiero hacer todo para tener tu espalda. Y respaldarte. Dice, no te estoy mandando periodos, dice, entienden que no estoy ordenando esos periodos de abstinencia, solo les doy mi mejor consejo si así lo desean. 1 Corintios 7, 2 a 6. Quiero decir, si eres adulto soltero, es un pasaje difícil de leer y Pablo no se ha olvidado de ti. Versículo 7 dice, a veces desearía que todos fueran solteros como yo, dice Pablo. una vida más sencilla en muchos sentidos. En 1 Corintios 7:7 dice, desearía que todos pudieran ser solteros, como yo, dice Pablo. ¿Por qué? Los casados dicen, sabemos qué dice. ¿Cómo es más sencillo? Uno, no tener problemas de mutualidad, de satisfacer a otro discutiendo a qué familia va para la Navidad o Pascua. No hay argumento de uñas en el baño. Está reconociendo a los que tienen mucho tiempo casados y a los que no son casados, lo han asumido, que el matrimonio, hasta los mejores matrimonios, las personas que son más compatibles, es trabajo difícil. Por dos razones. Eres un ser humano quebrantado y Satanás odia tu matrimonio. Él va a hacer cualquier cosa para romper tu matrimonio, destruirlo. Dice, en la vida soltera, solo estás viendo el uno para ti mismo. Y uno puede ser, Pablo no puede haber sido soltero porque era miembro de Sanedrín, y para ser miembro de Sanedrín tuviera que haber sido casado, que es cierto. Pero Pablo nunca dice específicamente que era miembro. En Gálatas 1 dice, avancía hacia Sanedrín, pero no sabemos que era cristiano antes. Pero en un tiempo en su vida era casado, quizás era viudo. No sabemos, nunca dijo. Lo que sí dices específicamente en este pasaje es, pero que eres soltero. Y dice, pero el celibato no es para todos, como tampoco lo es el matrimonio. Dios da el don, la palabra don utiliza, lo voy a referir a después, de la vida de soltero a algunos y el don de la vida de casado a otros. 1 Corintios 7:7 dice, aunque eres casado o soltero, es un don. Y no estamos endueñados a los dones. Los dones se nos da Dios. Un don es dado por Dios. Y él usa esa palabra don para los dones espirituales. Cuando das tu vida a Jesús, Dios otorga uno o más dones espirituales. Quizás antes de tu conversión era bueno en hacerlo, pero después de tu conversión eres aún mejor en hacerlo. Es un don que utiliza para hacer mucho de él y avanzar su reino. Y él utiliza nuestro estado civil como un don. Si eres soltero, utilízalo para su gloria. Si eres casado, buen matrimonio o no, utilízalo para tu darle gloria a Dios y avanzar su reino también. Y unos preguntan, yo no lo vi como un don. Yo quiero el otro don. Pablo, ¿no es vital? No, el mundo idoliza al matrimonio, afección, romance. ¿No es, Pablo, no es vital encontrar a mi alma gemela y tener el mejor sexo para vivir la vida al máximo? ¿Tú haces preguntas a Pablo? La respuesta es no. De hecho, la persona más realizada, persona más alegre que jamás haya existido fue un hombre soltero de 33 años, carpintero, que permaneció célibe toda su vida. ¿No sabes de quién hablo? Estoy hablando de Jesús. Estoy hablando de Jesús. Dice, sin embargo, les digo a los solteros y a las viudas que la soltería bien podría ser lo mejor para ellos, como lo ha sido para mí. Pero si no pueden controlar sus deseos y emociones, deberían casarse sin dudarlo. Las dificultades del matrimonio son mucho más preferibles que una vida sexualmente torturada como soltero. Manera interesante de decirlo, 1 Corintios 7:8 a 9. Dice en la Biblia, dicen arder de pasión. He oficiado mucho matrimonio, pero nunca he dicho esto en el matrimonio. Quizás lo voy a hacer la próxima. Nos reunimos aquí porque Bill ardía de pasión. Y su pareja estaba muy excitada, así que Bill eligió a Sue y Sue eligió a Bill para que pudieran extinguir sus pasiones en santo matrimonio. ¡Qué romántico! Es como manera cruda de decirlo, pero eso no dicen en los matrimonios. Viéndolo en contexto de esa escritura, yo creo que lo que dice luego es lo más poderoso a pesar de tu estado civil. Todo lo podemos aplicar lo que dice ahora. y no deseas estar en otro lugar o con otra persona. Donde estás ahora mismo es el lugar, y eso puedes hacer soltero o casado. Donde estás ahora mismo es el lugar que Dios tiene para ti. Y no lo califica si estás feliz, alegre, triste. No, dice, donde estés ahora mismo es el lugar que Dios tiene para ti. Que Dios te puede utilizar, trabajar en ti a pesar de tu estado civil. Vive, obedece, ama y cree ahí mismo. Dios, no tu estado civil, define tu vida. 1 Corintios 7:17. Todos podemos si pudiéramos aplicar este versículo a nuestra vida. Nuestra autoestima y valor y relaciones mejoraría. ¿Sí? Aquí es el principio general para dar aplicación de vida. Pablo está diciendo la aplicación original, dice, al público. Cuando tenemos el principio general, podemos hacer aplicaciones específicas para nosotros de hoy en día, porque hay cosas que han cambiado en los últimos 2 años. No vivimos en Corinto, vivimos en Indianápolis. ¿Cómo hacemos la aplicación para hoy en día? Pablo está diciendo, bien, nuevos cristianos en Corinto, ustedes están caminando en Cristo. No crecieron en la iglesia. Ustedes fueron salvados radicalmente. Él continúa, cualquiera que sea su estado civil en el momento de su salvación, creo que sería mejor que permanecieran así. Así que si están casados con una persona que no es cristiana, entonces permanezcan en el matrimonio. Si son solteros, simplemente permanezcan solteros si pueden. Dice, si está casado con no cristiano y te abandonan, déjalo ir. No tengas rencor, no lo hagas una pelea, déjalo ir. Si son solteros, simplemente permanezcan solteros si pueden. Ese es el principio general, dice, si pueden. Ese es el principio general que dice, y ahora, para terminar el tiempo, voy a dar una aplicación. La primera, la Biblia afirma la soltería y la considera un regalo. Yo creo que es tan importante reconocer, como una iglesia, queremos ser reflexivos y conscientes sobre la soltería y no dar la impresión de que el matrimonio es la cosa de universitarios o profesionales y que la soltería es cosa de jóvenes o los no profesionales. Lo queremos tratar bien y no decir cosas sin cuidado. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuál es el problema? Yo te puedo darte una cita con mi sobrina. Yo escuché de un grupo de adultos en una iglesia horriblemente. Lo dieron el nombre pares y repuestos, como si los solteros eran repuestos. En mi propia predicación, yo tengo 25 años casado, hay que tener cuidado, y estoy aprecio mucho a los solteros en lo que traen en la iglesia. En cada ilustración no es siempre acerca del matrimonio, y no habla como si estás hablando solo con casados. El corazón de Pablo, hablando de soltería, en capítulo 7, es para que si estás soltero, para que no estés ansioso por estar soltero. Y es más fácil decir que hacer. Y Pablo tuvo más credibilidad porque era soltero, yo no. Si yo te dijera como hombre pastor casado, no estás ansioso de ser soltero, fácil para tú decir, tú vas a ir a la casa con tu esposa después y tienes un punto. Pero Pablo cuando lo escribió era soltero. Quiero que escuches que te vemos a los solteros. Si eres soltero, no es media persona, es persona entera. Tu vida no comienza cuando pasas por el pasillo y dices, si lo acepto, si lo hago. No. Él no tiene resentimiento para ellos. Ah, lo siento que eres soltero. Ah, hay alguien para ti ahí. No. Y como dije, Jesús era soltero. Y muchas veces perdemos el punto que adoramos a un hombre que nunca se casó, nunca tuvo sexo y murió soltero. Y era sin duda el hombre más completo y feliz que jamás caminó en la tierra. Sí, pero era Dios, no es justo. era Dios, también completamente humano. Y la Biblia dice que fue tentado de cada manera que tú y yo. Y nunca pecó. Jesús tuvo gran empatía para los solteros. Y tiene mucha empatía para las batallas que enfrentas. Y la Biblia afirma solterío. Porque tu vida no depende de la otra persona para tener significado, sino por Jesús y que hizo para ti. La Biblia considera que la soltería y el matrimonio como un regalo, como un don. Y la palabra es la palabra de espíritus, que usted dice la palabra carisma. Entonces, un don espiritual es algo que Dios concede a cada creyente, que cuando se convierte en cristiano, hay algo que el Espíritu Santo te capacita para hacer en lo que eres mejor que la mayoría de las personas que te rodean y que tiene como objetivo para servir a los demás y expandir el reino de Dios. Y lo mismo puede decir de matrimonio también. Estaba hablando con unas personas que hicieron una prueba de los dones espirituales. Tú tomas una prueba y en vez de decir tu tipo de personalidad, dicen que es tu don espiritual. No sé qué certezas son, pero son serviciales. Y un amigo pastor me dice, mi don era el de martirio. No sé cómo siento. Ese es como una vez hecho y terminado. ¿Y tú? Mi don era celibato. ¿Te quiere cambiar? Prefiero ser mártir. Entonces, ¿cómo es el solterío un don? Si ves el versículo 32 y otros versículos, dice, quiero que estás libre de las preocupaciones de esta vida. Un hombre soltero puede dedicar su tiempo a hacer la obra del Señor y pensar cómo agradarle, pero un hombre casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos, dice. Quiero que hagas para servir mejor al Señor con lo menos distracciones que sea posible, y como soltero eres más libre para hacer eso. Eddie Camp dijo así, dice, quiero que hagas todo lo que te ayuda a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles, dijo un hombre. Este es el tema que estamos viendo. Cuando te casas, tu vida se vuelve infinitamente más complicada. Y creo que es fácil para nosotros mirar siempre por encima de la valla la vida de otras personas en Instagram o donde sea y simplemente pensar, hombre, si tan solo pudiera estar casado. Y luego tienes a todas las personas casadas que dicen, hombre, si tan solo pudiera estar soltero. Y yo pregunté a unos pastores, amigos, de cuál es la petición más grande de oración que recibes, y dicen la más común que escucho es que adultos solteros se me acerquen para pedirme oración porque se sienten solos y descontentos con su soltería. Y la petición más popular que recibo es ora por mí, me siento solo y descontentos con mi matrimonio. Entonces, ambos tienen problemas, solteros y casados. Creo que la mejor manera de decirlo que la Biblia no se obsesiona con la soltería ni idolatra el matrimonio tampoco. Tampoco pone como ídolo el matrimonio. Hay que mantener los ojos firmemente puestos en Jesús, porque creo que hay otra pregunta que tenemos que tocar o preguntar. En la palabra de los Corintios, había unos que se casaron estaban casados por tiempo, llegan a ser cristianos y quieren saber si debo quedarme casado. Y su mejor consejo era quedarse casado, pero si te abandonan, déjalo ir. Si hay diferencia en fe, es mejor estar soltero. Jesús puede cambiar la relación. Podemos tomar lo que enfrenta ahí. Y recibo mucha esa pregunta de muchos adultos jóvenes. ¿Debo yo, como creyente, citar a un no y o casarme con un no creyente o no cristiano? ¿No qué te sientes tú? Quizás has recibido opiniones fuertes para sí o no. No hay correcto o incorrecto. por he visto los dos lados, un cristiano excitando a no cristiano, llevar el no cristiano al Señor, gracias a Dios, y también he visto lo contrario. La mejor manera de contestarlo es la respuesta corta: la Biblia no lo prohíbe, tampoco no lo recomienda. Aquí es porque la citar y el casarse es tan difícil por sí, sin contar con la complejidad de un desajuste espiritual. Si estás tomando en serio tu fe de seguir a Jesús, el término que utiliza la Biblia, quizás en tu juventud has escuchado, no estás en yugo desigual. ¿Qué tiene que ver eso con yugo con eso? El yugo se llama, suena en inglés como la palabra yema, pero en español no. El yugo, ellos tenían dos bueyes en un yugo, y tú tenías dos bueyes que estaban del mismo tamaño, fuerza y velocidad en el mismo yugo para arar al campo. Y un buen campesino sabías que no ponías dos bueyes de diferente tamaño, fuerza y velocidad, porque se iban a destrozar el uno al otro y destrozar el yugo y destrozar a los campos. Lo mismo es cierto espiritualmente. Aquí es el mejor consejo que puedo proveer. Busca a alguien que es de misma fuerza, tamaño y fuerza espiritualmente que tú, porque la vida es suficientemente difícil estar con alguien que no comparte tus mismas convicciones espirituales y emocionales. Si eres un adulto soltero, y no quiero hablar mal de las aplicaciones de citar, hay uno que funciona, pero hay otro que no. Digo eso, hay que tener una estación en tu vida donde cuando tú abandonas los clubes nocturnales y las aplicaciones de citar y decir, voy a fijarme los ojos en Jesús y correr lo más rápido que puedo en una línea recta hacia Jesús. Ahora, escucha, la Biblia dice que Jesús quiere darte los deseos de tu corazón. Si quieres conocer a alguien y casarte con alguien, Dios no quiere castigarte, pero Él quiere que tengas un carácter desarrollado antes de entrar al matrimonio. Corre rápido y hacia Jesús y no te sorprendes si mientras haciéndolo, que estas otras personas, de repente, en tu perífero, ves a otro hombre o mujer guapo, bonito, corriendo junto a ti, igual rápido y fuerte como tú hacia Jesús. Entonces, haga todo lo posible para convencer a esta persona a casarse contigo. Es el mejor consejo que puedo dar. Pero, inevitablemente, si conoces a alguien siguiendo a Jesús como tú, aunque encuentres a alguien que te cumplen y todas esas cosas bonitas de lo romántico, eventualmente, vas a encontrar en esta relación en aguas difíciles. Habrán dificultades, lo bonito que sea el matrimonio. Dicen que hay un término que dice es el picor del séptimo año. Y tú pensaste que podías cambiar esta persona y a los 7 años te das cuenta que no. Y hay un picor de los 13 años y 20 años. Las relaciones tienen subidos y tienen bajos. Tienen altos y bajos. Y dicen, si no estás feliz y sigues casando, si sigues luchando en tu matrimonio y peleando con tu pareja, la sociedad dice, déjalo y buscar otro. Dios dice que no. Si buscas a otro ser humano fallado a hacer para ti lo que solo puede hacer Jesús, arréglame, hágame feliz, quita mi soledad, son cosas dignas, pero no lo vas a encontrar eso en otra persona. Porque nosotros hemos puesto mucha expectativa en otra persona quebrantada y el peso de esas expectativas va a aplastar a esa persona. Dos personas no completas no completan o no llenan un hueco, hacen un gran sonido como aspirador, codo chupando, buscando para satisfacer a sí mismo. Son dos personas egoístas. Tú buscas a tu pareja hacer para ti lo que tú no puedes hacer. Entonces, conoces el principio del 80-20, aplica varias cosas en la vida, también aplica a los matrimonios. Donde podemos decir, como a lo mejor, esta otra persona fallado que tu pareja te puede dar 80% de lo que tú necesitas emocionalmente, espiritualmente y físicamente en tu amistad. Pero hay ese 20% donde no pueden cumplir. O lo que, la 20% que no te pueden dar. Hay que crecer y aprender a servir mejor a tu pareja. Pero en los valles, este 20% se siente como 80%. Y vas a pensar, pienso que me casé con la persona equivocada, no me pueden dar los 20% que me falta. Y Satanás va a poner este hombre guapo en el gimnasio que tiene el 20% que tu pareja no tiene. O ese colega mujer que te da el ojo y se ríe a tus chistes y ahí tiene el 20% que tu esposa no tiene. Y en el momento de debilidad, hiciste un mal intercambio. Cambiaste los 80 por los 20. Lo que quiero que sepas ahora, no hay nadie que más ha pecado más que cubre la gracia de Dios. Quizás busque el hombre o mujer perfecto. No hay ningún hombre perfecto o mujer perfecta que puede. Hay un hombre que lo puede cumplir. Su nombre no es Clinton Powell, es Jesucristo. Él es guapo, pero no. Su nombre es Jesucristo. Y si entras en una relación con otra persona, que esta persona creada, no Dios creador, buscando a ellos que hagan solo lo que puede hacer Dios, vas a seguir en tu vida perpetuamente desatisfecho, porque a quien tú pones como ídolo llega a demonizar. Y unos quizás entraron aquí hoy luchando con mucha luto, mucha culpa, mucha pena, culpabilidad, porque mi pasado es roto y mi divorcio, mi separación, mi asunto extramatrimonial fuera mi culpa. La cosa más grande que me pasó y ha marcado mi vida. Quiero que me escuche claramente, sin minimizar tu dolor. No es la cosa más grande que ha ocurrido en tu vida. La cosa más grande es que hay un Dios que te ama y llevó a Jesús a una cruz para pagar por este pecado. Enterrado en una tumba, salir de la tumba a los 3 días para darte vida. Esta es la cosa más grande que te ha ocurrido en tu vida. Y nunca quiero que olvides eso. No hay pecado que está fuera del alcance de la gracia y redención y amor de Jesús. Incluso las relaciones extramatrimoniales, divorcios, abuso, desesperación, todo que te está pesando. Y como iglesia, queremos ser un hospital para personas en dolor. Si necesitas cuidado, oración, puedes ir a ese sitio web en la pantalla. Nos gustaría estar contigo, cuidarte. Hoy no es muy tarde, no era muy tarde para los corintios, ni es muy tarde para nosotros. Para seguir entregando nuestra vida a Jesús. Y mientras el Espíritu Santo trae sanación a estas áreas de nuestras vidas. Hacemos esto hoy. Padre, te venimos ahora. Te damos gracias por la palabra de verdad, hasta las partes que son difíciles de escuchar, especialmente las partes que son difíciles de escuchar. Yo sé que predicando en un asunto como este, que hay todo tipo de áreas sensibles que podemos tocar, es un tipo de tema para navegar un campo de minas. Pido que tu Espíritu Santo nos encuentre, cada uno aquí, junto, justo donde estamos, dándonos la luz y la vida que debemos escuchar. Oro por alguien que necesita perdón en algo que lo puede encontrar. Oro para los matrimonios que parece que están aguantando por poco, que encuentren vida. Al adulto soltero que se siente vencido y queriendo saber qué viene luego para mí. Yo oro que les dé un sentido de paz, una sensación de la completidad o la plenitud de Espíritu Santo. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.